Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Arranca el curso político en Madrid y lo hace con la vista puesta en la incertidumbre que planea sobre el escenario nacional. Ha habido muchas referencias a ello durante el acto que Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han compartido esta mañana en Collado Villalba. Begoña Alarcón, había expectación por ver qué postura adoptaría la presidenta sobre la búsqueda de apoyos del líder de su partido.
Pues se ha puesto un poco de perfil respecto a eso, ninguna mención directa al diálogo del Partido Popular con Junts o Esquerra Republicana, pero sí ha dicho que estamos en un momento político muy difícil en el que España debe lidiar con un frente que quiere romper la convivencia, pero Madrid, dice Ayuso, se defenderá.
La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente que opera en contra de, no a favor de España. ¿Qué propuesta estamos oyendo en estas semanas a favor de nuestra nación? No hay propuestas. Y en todo lo que te podamos ayudar, ahí estaremos. Y en trabajar con dar nuevas soluciones, hasta ese límite, todo el tiempo que haga falta, ahí estaremos. Y para aportar a la España de todos, ahí estaremos.
Alberto Núñez Feijóo ha defendido su estrategia, aunque admite que quizás no le lleve a la presidencia del gobierno. Desde el Partido Socialista siguen criticando al líder de los populares por sus intentos de lograr la investidura. Félix Bolaños, ministro de la presidencia en funciones.
Pues pidiendo ayer a Pedro Sánchez que por favor le deje gobernar un ratito, o suplicando a personas como el propio Lehendakari, que nada tienen que ver con la investidura, para hablar de la investidura, hace que agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular en las últimas semanas.
Viajar en los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid será gratuito por primera vez durante 5 días seguidos, del 4 al 8 de septiembre, para facilitar la movilidad en la vuelta a la actividad y el inicio de las clases en la capital. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida tras la Junta de Gobierno de este jueves. Hoy hemos escuchado su primera valoración en público del caso Rubiales.
Es una sobreactuación en relación a unos hechos que a mi juicio son lamentables, pero es importante para la causa del feminismo en España acabar con la hipocresía y la superioridad moral de buena parte de la izquierda. Yolanda Díez no debería estar en el gobierno de España y desde luego no debería invocar la causa del feminismo porque está completamente descalificada para ello.
Así se despide el mes de agosto, junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Carmen Pizarroso. Guerra de cifras entre el gobierno regional y los sindicatos por las listas de espera quirúrgicas.
La Consejería de Sanidad asegura que se han reducido más de un 10%. Los sindicatos rebaten el dato. Almudena Quintano, directora general asistencial. Marciano Sánchez Baile, de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública.
Los pacientes en lista de espera quirúrgica han reducido casi en 20 días el tiempo que han estado esperando para ser operados.
La Comunidad de Madrid contabiliza el tiempo de demora a la lista de espera quirúrgica a partir de la consulta del anestesista, ¿no? Lo cual hace que sea mucho menor que la de otras comunidades autónomas.
Llega el cambio de tiempo.
A partir de mañana, aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y tormentas. Se esperan precipitaciones de hasta 15 centímetros cúbicos en la zona de la sierra. Luis Serrano, portavoz 112.
Que modere la velocidad al volante, aumente la distancia de seguridad, por supuesto, la iluminación, lógicamente, y más de noche, y que ante cualquier emergencia avisen al 112.
Agosto termina con 2 mujeres muertas por violencia machista en un mismo día.
En Alcira y en Béjar, la localidad valenciana vive el primero de sus 3 días de luto por el asesinato de una mujer de 58 años que se encontraba en trámites de separación. Su verdugo, un policía jubilado, se atrincheró con ella y después se suicidó.
Él la quería para ella. Como ella decía que no, pues eran discusiones, pero que le pegase nunca nos dijo ella nada. Eran siempre amenazas. Entonces ella miedo tampoco le tenía, si no, no subiría. Pero nosotros le decíamos, no subas,
que hace algo, no
que
subas,
ahora que te acabas de separar, él está muy enfadado.
Sin cambios en la EBAU de 2024.
Moratoria de un año para el nuevo examen. Así se lo ha trasladado el Gobierno a los responsables de educación de las comunidades autónomas. El aplazamiento se debe a que el Gobierno está en funciones. Joan Subirats, ministro en funciones de Universidades.
Se ha considerado que esto iba más allá de lo que era posible hacer desde un Gobierno en funciones. También sabíamos la demanda del propio sistema universitario, que pedía una prórroga, digamos, ¿no?, de un año para poder aplicar la nueva EBAU, ¿no?
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Pendientes del sorteo de grupos de la Liga de Campeones esta tarde en Mónaco, desde las 6 conoceremos a los rivales de grupo de Real Madrid y Atlético de Madrid y del resto de españoles. Los dos equipos madrileños están incluidos en el bombo 2, con lo que podrían tener como adversarios a evitar al Manchester City, Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain. Mundial de baloncesto, España derrotó a Irán por 20 puntos en el último partido de la primera fase. Mañana comienza la segunda contra Letonia. Si los de Escariolo vencen, estarán virtualmente clasificados para cuartos en el Open de Estados Unidos. Esta madrugada, Carlos Alcaraz se mide en segunda ronda al sudafricano Harris. Del resto de españoles, solo pasó Davidovich en la jornada de ayer, eliminados Zapata, Carballés, Saras, Orribes y Masarova. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy quinta etapa con final muy duro en el puerto del Pico del Buitre, primera categoría, etapa de 183 kilómetros.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, la 4 en Butarque y de salida la 6 a su paso por Torrelodones por una avería que obliga al corte de dos carriles. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas, esperando a esa dana. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una dana que nos va a complicar porque de no tener nada de lluvia en los últimos 2 meses y medio, a tener demasiada lluvia porque se esperan intensas precipitaciones y la dana cruzará este fin de semana la Comunidad de Madrid de lleno. De momento nos quedamos en el último día del mes de agosto, un balance de extremo calor durante este mes, pero hoy para despedirse con un poquito más de calor con respecto a estos días atrás. Llegaremos a los 31 grados, de hecho ya tenemos unos 28 en la capital, con nubes de tipo alto y con viento que irá rolando a componente sur, de ahí que suban las temperaturas.
Mañana estrenamos mes y empezamos ya a tener ese avance de lo que nos espera el fin de semana, ¿no?
Y estrenamos desde nuestro punto de vista el otoño meteorológico. ¿Cierto? Porque las condiciones van a ser favorables y lo vamos a experimentar durante el fin de semana. Mañana con un poquito más de calor que hoy, llegaremos a los 32 grados en la capital, unos 33 en zonas de Henares y del sur, y las mínimas también van a subir. Llegaremos más cerquita de los 20 grados sin llegar a alcanzarlos. Mañana será un día en el que iremos viendo nubes en el transcurso de la jornada y es probable que a última hora del día se pueda producir algún chaparrón, alguna tormenta en áreas de la sierra. Será el inicio del cambio, un cambio que llegará con chaparrones y tormentas localmente intensas, fuertes y acompañadas de granizo a lo largo del fin de semana, y lo significativo también el viento y la bajada notable de las temperaturas. El sábado máximas tan solo de 24 grados. El domingo, una situación complicada, sí, se nos cuela de lleno ese efecto de la dana, porque las lluvias pueden ser muy intensas en toda la Comunidad de Madrid, las tormentas fuertes. El domingo, las máximas estarán tan solo en torno a los 21 grados, por tanto, otoño de lleno para este fin de semana.
Desde luego, lo recordaremos mañana para refrescar la memoria a los madrileños. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández se ocupa de la producción y Quique Viso de la técnica.
Con el fin del verano, muchas personas terminan sus contratos y deben volver a inscribirse como demandantes de empleo. Por eso el programa Madrid Trabaja se desplaza este lunes 4 de septiembre a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en Vallecas, Santa Eugenia. ¿Cómo te puede ayudar la Consejería de Economía y Empleo en la búsqueda de trabajo? ¿Qué servicios ponen a disposición de los ciudadanos? ¿Qué posibilidades de formación tenemos en septiembre? Los de Madrid Trabaja te esperamos a partir de las 11 de la mañana en la oficina y a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el curso político en Madrid con un acto en Collado Villalba. La presidenta regional ha puesto en valor las políticas del Partido Popular para Madrid y en clave nacional ha asegurado que nuestra región seguirá defendiendo los intereses de España frente a quienes intenten romperla. Escuchando sus palabras, el líder nacional de su partido, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es, primera aparición pública de Díaz Ayuso para abrir este curso político y para presentar Madrid como el dique de contención a la discordia, la ruina y el frentismo al que Sánchez nos quiere llevar, dice, con sus pactos con los independentistas para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio.
La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente que opera en contra de, no a favor de España. ¿Qué propuesta estamos oyendo en estas semanas a favor de nuestra nación? No hay propuestas.
Dice la presidenta que los socialistas no asumen la pérdida de un escaño en Madrid. Dice también que Sánchez se bajará los pantalones, que tragará con lo que sea. Por eso no ha aceptado el pacto de Estado que le propuso Feijóo.
Ayer ofrecí unos pactos de Estado entre las dos fuerzas mayoritarias para evitar la dependencia de las minorías anticonstitucionales que no quieren ser españolas. Pero proponga lo que proponga, Alberto Núñez Feijóo y el principal partido político de España es no es no y va a tragar con todo lo que propongan los nacionalistas, a los que les va a decir, digan lo que digan, propongan lo que propongan, sí es sí. No van a tardar en atacar de nuevo a nuestra administración. Y los resultados que la propia sociedad madrileña consigue por sí misma, por méritos propios. No lo toleran, como no toleran la discrepancia política y no salirse con la suya. Como no asumen el escaño de Madrid, que tanto les hace falta, para no bajarse aún más los pantalones.
Con este panorama, asegura Ayuso, Madrid está al servicio de España, defenderá su liberalismo a la española. Dice la presidenta que se ofrece a Feijóo para ayudarle y el presidente del Partido Popular sabe que cuenta con Madrid con músculo tras el resultado de las autonómicas.
Una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. A pesar de todo lo que se ha hecho, se ha dicho, a pesar del apartheid del Gobierno de España hacia la Comunidad de Madrid, lo cierto y verdad es que con ganas de ganar, Ayuso es la presidenta de todos los madrileños. Y eso no lo teníamos el curso pasado con mayoría absoluta.
Isabel Díaz Ayuso ha cerrado filas con Feijóo porque resalta es la garantía de que España no se desguace por 4 votos.
Gracias, Begoña. También a nuestro compañero Pedro Sánchez Noriega, que ha estado en la asistencia técnica. Arranca también el nuevo curso en el Ayuntamiento de Madrid. La Junta de Gobierno ha celebrado su primera reunión tras las vacaciones y lo ha hecho con la vista puesta en el retorno de la actividad y el inicio de las clases la próxima semana. Cibeles Mar García, los autobuses de la AMT volverán a ser gratuitos para facilitar la movilidad de los madrileños.
Eso es, bus gratis 5 días seguidos de lunes a viernes coincidiendo con la vuelta al trabajo y también al cole. La próxima semana, explica el alcalde Martínez Almeida, viajar en autobús de la AMT vuelve a ser a coste cero.
Por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid, durante 5 días consecutivos, va a ser gratuita la utilización de la empresa municipal de transportes. Desde el lunes al viernes de la semana que viene, todos los madrileños, todos aquellos que nos visiten también, van a poder utilizar gratuitamente los autobuses de la empresa municipal de transportes.
cualquier autobús municipal gratuito para los usuarios, excepto la línea express del aeropuerto. Como en otras ocasiones, los viajeros deben validar su título de transporte. Que no disponen de él, no hay problema. El conductor les va a facilitar un billete sencillo, siempre sin coste. El objetivo es pasar de un usuario ocasional a uno habitual. Borja Caravante, delegado de movilidad.
La semana que viene se volverá a incrementar, pero la gratuidad normalmente conlleva un incremento en torno al 15%. 200, 250.000 personas que no utilizan habitualmente el transporte público lo utilizan con ocasión de la gratuidad.
Apunte, la próxima semana, de lunes a viernes, viajar en autobús municipal de la empresa municipal de transportes es gratis.
José Luis Martínez Almeida se ha referido también a uno de los asuntos candentes de la actualidad de estos días, la situación de Luis Rubiales, y ha respondido a la idea de la socialista Reyes Maroto de cambiar el nombre del antiguo canódromo por el de Jenny Hermoso. Mar, el gobierno municipal apuesta por otro tipo de homenaje a la selección femenina de fútbol.
Sí, en concreto va a ser una instalación deportiva nueva la que lleve el nombre de campeonas del mundo. Habrá también un homenaje a las dos madrileñas que llevan ya esa estrella en la camiseta, a Jenny Hermoso y a Claudia Zornoza. Descartado cambiar el nombre al canódromo de Carabanchel, como pedían los socialistas, es el alcalde quien anuncia el reconocimiento de la ciudad a las campeonas.
Se va a hacer un homenaje a la selección femenina de fútbol poniendo el nombre de campeonas del mundo a una instalación deportiva.
¿Y sobre la polémica Rubiales?
Me parece absolutamente deplorable el comportamiento que tuvo el presidente de la Federación, o ya no, presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la final del Mundial de Fútbol. Tanto los gestos que hace en el palco, como por supuesto también el comportamiento que tuvo con Jenny Hermoso, y por tanto a mí me parece que desde luego es incompatible con que pueda seguir siendo presidente de la Federación Española.
Censura Almeida el comportamiento y las críticas son para la izquierda.
Es una sobreactuación en relación a unos hechos que a mi juicio son lamentables, pero es importante para la causa del feminismo en España acabar con la hipocresía y la superioridad moral de buena parte de la izquierda. Yolanda Díez no debería estar en el gobierno de España y desde luego no debería invocar la causa del feminismo porque está completamente descalificada para ello.
Señala especialmente a Almeida, a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, a Yolanda Díaz.
Ayer les contábamos la guerra de cifras entre el gobierno madrileño y los sindicatos a cuenta de la plantilla de profesores en el nuevo curso académico. Unas diferencias que también se trasladan con algunas organizaciones en defensa de la sanidad pública a las listas de espera quirúrgicas. La Consejería de Sanidad asegura que se han reducido más de un 10%. Eva Prat.
Según la Consejería, en julio había 64.000 personas esperando a ser operadas, mientras que hace un año eran 72.000. Un descenso del 10,5% que se produce sobre todo entre aquellos pacientes que llevaban más de 6 meses de espera. Se ha bajado de 4.000 a 500. También se ha reducido la demora para acceder al quirófano, que ahora está de media en los 52 días. Son datos que valora positivamente Almudena Quintano, directora general asistencial.
Los pacientes en lista de espera quirúrgica han reducido casi en 20 días el tiempo que han estado esperando para ser operados. Y luego, por otra parte, los pacientes que llevaban más tiempo esperando para que les realizaran esa cirugía que ellos necesitaban, pues se ha reducido drásticamente y son menos del 10% ya los que están por encima de 90 días, los que esperan más de 3 meses. La mayor parte de los pacientes en menos de 3 meses tienen resuelto el problema.
Desde la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, su presidente Marciano Sánchez Baile hace una interpretación distinta de los datos.
La Comunidad de Madrid contabiliza el tiempo de demora a la lista de espera quirúrgica a partir de la consulta del anestesista, ¿no? Lo cual hace que sea mucho menor que la de otras comunidades autónomas. Y con el simple hecho de que se retrase mucho la consulta del anestesista, pues la lista de espera, los días oficiales en lista de espera quirúrgica disminuyen.
Y desde AMIT se aplauden los datos con este matiz que recalca el presidente del sector hospitalario, Javier Ortega.
Valoramos positivamente el descenso de las listas de espera quirúrgica, como no puede ser de otra forma, pero remarcando que ha sido gracias al gran esfuerzo de todos nuestros profesionales.
Recuerda el Gobierno regional que está trabajando en el Plan Integral de Listas de Espera, dotado con 215 millones de euros para situar en un tiempo inferior a 45 días la espera media para operaciones, consultas externas y pruebas.
Mañana se abren los 40 colegios mayores que hay en Madrid para recibir a los estudiantes que van a comenzar el curso universitario. La novedad de este año es la entrada en vigor de una nueva ley que obliga a todas las residencias universitarias a transformarse en mixtas, si todavía no lo son. Gabriel Aldea. Sí, los colegios mayores abren sus puertas desde mañana a los 6.500 universitarios que vienen de fuera de Madrid a estudiar la carrera. Pero desde que se aprobara el pasado mes de abril, la ley del sistema universitario obliga a aquellos colegios que son solo de chicos o de chicas a convertirse en mixtos si pertenecen a universidades públicas. Si no lo hacen, pasarían a depender de universidades privadas. Para ello tienen todavía un plazo. En declaraciones a Onda Madrid lo cuenta Alejandro Cremades, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.
Cuando acaben los convenios de adscripción, que aún les queda una vigencia de 2-3 años, dependerá de los casos, cuando llegue ese plazo tendrán que decidir lo que quieren hacer.
Se pretende evitar así sucesos como los del año pasado, con los gritos machistas de unos estudiantes a las compañeras de otro colegio en Madrid. Sin embargo, algunos directores no están muy de acuerdo con esta medida.
Me ha gustado porque restringe un poco la libertad de los colegiales y de sus familias para elegir con quién quieren vivir, ¿no? Es un poco llamativo que a gente mayor de edad, que puede hacer un montón de cosas, no pueda elegir con quién quiere vivir.
Otro tema que preocupa son las peligrosas novatadas. Se cumple ahora el primer aniversario de la Ley de Convivencia Universitaria. Las residencias de estudiantes han tenido que actualizar sus protocolos.
Nuestra tolerancia es cero. Las novatadas no se pueden defender, es un abuso total. Y llevamos muchos años trabajándolo y desde la asociación han aprobado diversas iniciativas, una serie de sanciones, donde dice, bueno, tú haces una novatada y como eso no le viene bien al colectivo, pues a lo mejor tu equipo de fútbol no juega a la liga.
Nuevas normas para los colegios mayores en Madrid. A partir de ahora, las plazas ofertadas deberán ser al 50% para chicas y para chicos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El 112 ha trasladado a los ayuntamientos madrileños el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y tormentas mañana, de 10 a 12 de la noche. Se esperan precipitaciones de hasta 15 metros cúbicos en la sierra, con recomendación especial a los conductores que hace Luis Serrano, portavoz.
Que modere la velocidad al volante, aumente la distancia de seguridad, por supuesto, la iluminación, lógicamente, y más de noche, y que ante cualquier emergencia avisen al 112.
Hay todavía mucha preocupación en el campo madrileño por los efectos de la sequía que venimos arrastrando. La falta de lluvias podría reducir a la mitad la cosecha de algunos productos en comparación con años anteriores. La subida de los costes no ha hecho más que aumentar la presión económica de los agricultores de la región. Ángel García.
La sequía ha obligado a los agricultores madrileños a plantar la mitad de lo que hacían habitualmente. En una de las principales huertas de la región, la de Carabaña, Pepe Cabrera advierte de que hay que ser muy rigurosos en la administración de un bien escaso como es el agua.
Este año, debido a la sequía tan tremenda que tenemos, pues lógicamente nos está obligando a limitar mucho los cultivos. Estamos reduciendo mucho la superficie, estamos viendo qué cultivos son los que menos recursos de agua pueden necesitar, estamos utilizando mucho el riego por goteo, con plástico de protección para evitar la evaporación del agua. En definitiva, estamos mimando el agua debido a su escasez, claro.
Las consecuencias no las sufren solo los agricultores, lo pagamos también los consumidores en forma de precios cada vez más altos.
El agua es realmente lo que nos está generando esta tensión en la agricultura y en los precios, porque al final la oferta y la demanda viene como consecuencia de que hay menos producción y evidentemente eso eleva precios.
Si a eso unimos los incrementos de costes para los agricultores en forma de fertilizantes, combustibles o energía, la situación exige que los políticos den al campo el sitio que se merece y lo traten como cuestión de Estado.
Casi la mitad de los alimentos a los que se aplicó una rebaja del IVA en diciembre han subido de precio, con especial incidencia en las frutas y verduras y el aceite de oliva. Así lo denuncia el seguimiento que la Organización de Consumidores Facua ha realizado desde principios de año a casi un millar de productos en las 8 principales cadenas de distribución. Luis Mínguez.
En diciembre pasado, el gobierno bajó el IVA de los principales productos alimenticios, pero 8 meses después, la mitad de los que ha chequeado Facua han subido de precio desde entonces, con especial incidencia en las frutas y verduras, los aceites de oliva, las leches y lácteos y los arroces y pastas, por este orden. El incremento ha sido mayor cada mes y entre el millar de productos analizados, en agosto subieron más los precios Carrefour, seguido de Alcampo, mientras Eroski y Mercadona, en segundo puesto, resultaron las cadenas más estables. La Organización de Consumidores recuerda que la reducción del IVA implicaba que solo se podrían subir los precios por el aumento de costes y no por la ampliación del margen empresarial, y pide a la Comisión de los Mercados y la Competencia que investigue. Rubén Sánchez es su portavoz. Muñoz.
Un aumento que podría ser ilegal en aquellos en los que haya aumentado el margen. No hay investigación de por medio. Facua viene denunciando reiteradamente ante competencia este tipo de prácticas y no se nos contesta, no se abre una investigación para delimitar quién está aumentando márgenes en qué productos y abrir expediente sancionador.
En los micrófonos de la SER, la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, rechazaba que el gobierno mire hacia otro lado.
Estamos en contacto permanente con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para asegurarnos de que está funcionando bien la competencia y que no hay un aumento de márgenes exorbitado.
Calviño sí cree que las operadoras energéticas han aumentado sus márgenes empresariales, lo que justifica, dice, el impuesto extraordinario que se les está aplicando, y sobre la escalada en el precio del aceite avisa de que no cabe esperar un descenso a corto plazo.
A las 2 y 25 repasamos la actualidad de los municipios madrileños, empezando en Villaviciosa de Odón, que sufre una plaga de conejos en el parque conocido como Anillo Verde. El ayuntamiento ha anunciado ya que va a adoptar varias medidas para controlar el aumento de esta especie que puede causar problemas en las plantaciones y también a los vecinos. María Martínez de Mora.
Menudo susto se llevó un vecino de Villaviciosa de Odón el otro día. Circulaba cerca del Anillo Verde cuando un conejo atravesó la carretera y le obligó a pegar un frenazo. Al parecer, no es la primera vez que ocurre. Varios residentes se quejan del aumento de esta especie en la zona.
Muchísimas. Esto mira cómo está, todo pelado de los conejos.
No solo causan problemas en las carreteras y en las plantaciones, los conejos pueden traspasar la leishmaniosis e incluso garrapatas. Por eso el consistorio de la localidad ha anunciado una serie de medidas para eliminar la plaga. Ernesto Seguiros es el concejal de Medio Ambiente.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con la Sociedad de Cazadores de la localidad El Aijón, se ha llevado a cabo una acción conjunta de control de la población de conejos existente en lo que llamamos el Anillo Verde. La técnica utilizada es mediante el uso de hurones y capillos. Una vez capturados, son vacunados, enjaulados y se trasladan al coto para su repoblación.
Esta será una primera fase de control que, si ofrece buenos resultados, se repetirá en otras zonas de la localidad que también están sufriendo esta plaga de conejos.
El Ayuntamiento de Tres Cantos va a repartir 20.000 euros en ayudas para los vecinos que compren patinetes o bicicletas eléctricas, con el fin de aumentar el número de personas que utilizan estos dispositivos en sus desplazamientos por el municipio. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Tres Cantos se ha propuesto que cada vez sean más los vecinos que utilizan estos patinetes o bicicletas con asistencia al pedaleo para moverse por el interior de la ciudad y con ello reducir el uso de los coches. Para ello van a repartir 20.000 euros en ayudas entre quienes compren alguno de estos vehículos durante este año. María del Mar Sánchez es la concejala de movilidad.
Damos ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal, es decir, los patinetes eléctricos y las bicicletas con asistencia al pedaleo. Tienen el objetivo de seguir fomentando este transporte individual, sobre todo sostenible, en el municipio de Tres Cantos, sobre todo en los movimientos internos, y así seguir respetando y haciendo la ciudad más sostenible.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de septiembre y las ayudas serán de 100 euros para los patinetes y 300 para las bicicletas. La concejala además invita a los vecinos a tratar de moverse en estos vehículos, asegurando que la ciudad facilita su uso.
La propia configuración de Tres Cantos es una ciudad que la verdad es que invita a moverse mucho en transportes de estos individuales.
Entre otros requisitos, los beneficiarios deberán estar empadronados en Tres Cantos y que los vehículos que adquieran no sean de segunda mano.
Y en Alcorcón tienen ya todo listo para sus fiestas, que comienzan mañana. Hemos hablado con su alcaldesa, con Candelaria Testa.
Son para los más pequeños, pero también tenemos para gente mayor. Aunamos tradiciones con modernidad y bueno, es unas fiestas que yo creo que han salido muy redonditas. Son muchos días, son del 1 al 10 de septiembre y seguro que es un espacio de encuentro, porque yo siempre digo que las fiestas de Alcorcón son como el fin del verano y el arranque del curso, el curso escolar, no solo político y, por supuesto, laboral para toda la ciudadanía. Y es como el momento en el que siempre te ves con algún compañero del cole, del instituto, de antiguos trabajos.
Un grupo de pacientes de cáncer de pulmón, acompañados por un oncólogo, van a realizar mañana una ruta que les llevará hasta la cima de Peñalara. Además de afrontar el reto personal, quieren mostrar la importancia de la actividad física para afrontar enfermedades como esta. La iniciativa forma parte del proyecto A Pulmón y Alberto Urtasun es su coordinador.
Creemos que, bueno, el cáncer de pulmón es un cáncer de segunda y desde la ECAP se quería crear un proyecto de visibilidad potente para poner este tipo de cáncer delante de la sociedad, porque siempre ha sido un cáncer muy estigmatizado por el tabaco, por, bueno, como que siempre ha tenido un culpable, ¿no?
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. Acabó el mes de agosto y vuelve el sonido del fútbol en esencia. Este sábado desde las 4 de la tarde te esperan 8 apasionantes horas de radio en el Partido de la Onda, con un menú de lo más apetitoso. Arrancamos con el derbi madrileño Real Madrid-Getafe, el primer partido en casa de los blancos. Luego le sigue otro plato muy apetitoso, Betis-Rayo Vallecano. Y concluimos con un postre de lujo, Rayo Majadahonda-Nastic y Málaga-Atlético de Madrid B. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Alberto Núñez Feijóo sigue defendiendo su estrategia para buscar apoyos a su investidura, aunque le lleve a no conseguirla. Y culpa a Pedro Sánchez de estar dispuesto a ser presidente pactando con quienes quieren destruir el país. Desde el Partido Socialista le siguen lloviendo las críticas por la propuesta que hizo ayer a Pedro Sánchez, Flor Carazo.
El líder popular ha cargado contra el PSOE por el rechazo a su propuesta de gobernar solo 2 años para acometer 6 pactos de Estado. Alberto Núñez Feijóo ha defendido acudir a la investidura y exponer su alternativa al chantaje de los independentistas, aunque no tenga los apoyos suficientes.
Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto salvo con aquellos que quieren destruir el país. Quizás este proceso de investidura no me lleva a la presidencia, pero sí va a llevar a la política nacional la igualdad.
El gobierno ha vuelto a criticar la propuesta de Feijóo. El ministro en funciones de presidencia, Félix Bolaños, ha acusado al presidente del PP de estar protagonizando un descenso al surrealismo.
Pues pidiendo ayer a Pedro Sánchez que por favor le deje gobernar un ratito, o suplicando a personas como el propio Lehendakari, que nada tienen que ver con la investidura, para hablar de la investidura, hace que agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular en las últimas semanas.
Para el Ejecutivo, el PP está preso de su soledad por los pactos con Vox.
Los socialistas siguen centrados en su búsqueda de apoyos a la investidura de Pedro Sánchez. Las negociaciones giran, sobre todo, en torno al encaje constitucional de la amnistía que exige el independentismo catalán, aunque desde el nacionalismo vasco han sumado nuevos factores a la ecuación. Noelia Ontoria.
Amnistía, autodeterminación y ahora una convención para interpretar la Constitución. Los futuros socios parlamentarios de Pedro Sánchez aprovechan la fortaleza que les ha dado las urnas para hacer sus propuestas. El último ha sido el Lehendakari Iñigo Urkullu, que quiere avanzar en una España plurinacional que amplíe el autogobierno de Euskadi, Cataluña y Galicia, reconociendo su capacidad de decidir y sin necesidad de reformar la Carta Magna. Desde el gobierno, el ministro Félix Bolaños no lo ve con malos ojos.
No es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari.
Desde el PP, Borja Sémper cree que ese no es el guión.
Tienes que reinterpretar la Constitución, lo que hay que hacer es recuperarla.
Sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, hoy los de Junts han celebrado ejecutiva, pero Carles Puigdemont ha convocado para el próximo martes 5 en Bruselas para dar a conocer sus exigencias para apoyarle. Asegura en un tuit que aún no se ha iniciado ninguna negociación y que no se ha hablado de amnistía. El gobierno insiste en la discreción de las conversaciones y en limitar cualquier cambio al marco constitucional.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Estamos a punto de cerrar un mes de agosto negro en la lucha contra la violencia machista. La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas va camino de superar a la del verano de 2022. Hoy es día de luto en Alcira y en Béjar, escenarios de los últimos crímenes machistas confirmados en nuestro país. Javier Corbó.
Sí, la localidad valenciana vive el primero de sus 3 días de luto por el asesinato de Raquel, una mujer de 58 años que se encontraba en proceso de separación y que, acompañada por uno de sus hijos, había acudido a recoger unos enseres al domicilio que había compartido con su exmarido, un policía jubilado. Carolina Almiñana es alcaldesa de Carcaixent.
Acompañó a su madre y vio la cara del asesino, la cara desencajada.
bajada sabía que algo iba a hacer, pero no sabía que llevaba una pistola. Y cuando en el momento en que el asesino le encierra a Raquel y el hijo intenta sacarla del garaje, le puso la pistola entre ceja y ceja y dijo, te voy a matar si no te vas. Y lo empujó y cerró la puerta. Entonces el hijo estaba a la otra parte de la puerta, escuchando cómo asesinaba a su madre.
Con esta última víctima serían 16 las mujeres asesinadas entre julio y agosto después de confirmarse ayer como caso de violencia machista el crimen de Béjar, un verano negro de los más trágicos de los últimos 20 años que apunta de nuevo a que el factor estacional incrementa el riesgo de sufrir violencia de género. Casi la mitad de los asesinatos machistas de este año, 40 hasta la fecha, se han cometido durante estos dos últimos meses.
El gobierno sigue pendiente de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte sobre Luis Rubiales. Su tío, que fue jefe de gabinete de la Federación Española de Fútbol, ha echado más leña al fuego con unas declaraciones a la cadena COPE en las que asegura que su sobrino es machista y se ha referido a una de las grandes polémicas de su mandato, una fiesta en Salobreña a la que acudieron chicas muy jóvenes.
Prostitutas como tal, yo creo que no eran. Cogí a Antonio Gómez Reino, director institucional, y digo, Antonio, esto es increíble, estamos perdiendo la cabeza. Me dijo, yo pienso igual que tú. Vino el presidente, digo, mira, lo he visto, me parece una locura, yo no quiero participar de esto. Te digo, siempre estás igual, eres un aguafiesta, no sé en cuánto. Y yo me metí en la habitación, mi habitación, y me encerré.
El presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, ha confirmado hoy que el puesto del seleccionador absoluto masculino Luis de la Fuente está asegurado y que la próxima semana tiene previsto reunirse con el técnico de la selección femenina de fútbol, con Jorge Vilda. Repasamos otras noticias con Lidia Valdés. No habrá cambios en la EBAU de 2024. El gobierno los pospone a 2025.
El secretario de Estado de Educación se lo ha comunicado esta mañana a las comunidades autónomas. El aplazamiento se debe a que el gobierno en funciones no puede aprobar estos decretos, salvo que sean cuestiones de extrema urgencia. El ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, defiende esta decisión.
Hay algunas medidas que, como sabéis muy bien, un gobierno en funciones es mejor que no tome porque, digamos, va más allá de lo que está previsto desde el punto de vista normativo. Estaba previsto, estaba pendiente la aprobación de la nueva EBAU. Se ha considerado que esto iba más allá de lo que era posible hacer desde un gobierno en funciones. También sabíamos la demanda del propio sistema universitario que pedía una prórroga, digamos, ¿no?, de un año para poder aplicar la nueva EBAU, ¿no?
La firma de hipoteca sigue a la baja.
En junio cayó un 22%. Desde el sector inmobiliario lo achacan al impacto de la subida de los tipos de interés. El Euribor ha bajado en agosto por primera vez en año y medio, pero sigue por encima del 4%.
La Unión Europea no ve necesaria una evacuación de Gabón.
En el país africano continúan 133 ciudadanos españoles. El ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, asegura que se encuentran bien y les ha pedido que contacten con la embajada de nuestro país.
España tiene la capacidad, los medios y la voluntad política para si fuera necesario, pero no lo es en estos momentos, ni hay ningún país con presencia diplomática que indique que es necesario. No hay en estos momentos un riesgo para nuestros ciudadanos, hay una inestabilidad política cierta.
A las 2:38, tiempo para las propuestas culturales que nos trae como cada día Mariam González.
En colaboración con Clear Channel, el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Madrid conmemoran el centenario del fallecimiento del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, especialmente vinculado a la capital, autor de edificios que en la actualidad forman parte del imaginario colectivo de la ciudad, con creaciones de finales del siglo XIX y principios del XX. Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar en el Paseo de Coches del Parque del Retiro. De martes a domingos, el Teatro Rialto acoge la segunda temporada de la comedia musical Mamma Mía. En junio alcanzó las 300 funciones con la asistencia de 300.000 espectadores. Los teatros del Canal presentan las funciones Canal Baila. Candela Capitán estrena este fin de semana una obra de danza moderna que explora la suplantación de la identidad y la sobreexposición en las nuevas plataformas. ¡Ay! El Festival de Flamenco del Templete José Menese, La Latina, ofrece 4 espectáculos entre el 1 y el 9 de septiembre. El barrio rememora al artista en una nueva edición que ha sido vecino durante 2 décadas con actuaciones de Ezequiel Benítez, acompañado por el maestro Paco León, Eva Durán y los espectáculos Esencia Flamenca y Tierras Marineras. Comienza el Festival Gigante en Alcalá de Henares, que hoy cuenta con las actuaciones de los grupos Caravana, Arde Bogotá o El Artista, Dani Fernández, entre otros. Por los escenarios se subirán más de una veintena de músicos, como Viva Suecia, Albarreche o Luke Loren, hasta el 2 de septiembre.
Y la que ya está preparada por aquí es Begoña Tormo con su plato a plato. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 2. Que pasen una feliz tarde.